Historia Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para rescatar el conocimiento y la experiencia de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar y explicar de manera dinámica el alcance del régimen legal en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de UN Radio.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nuestro invitado a nuestro programa es el profesor del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, José Julián López Gutiérrez, quien cuenta con una larga trayectoria en la institución y sin duda sus aportes a la academia, la administración y la investigación amplían el patrimonio cultural e inmaterial de la universidad. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias a toda la audiencia de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor, ¿cuál es ese legado que usted como químico farmacéutico, epidemiólogo, magíster en atención farmacéutica y en farmacología y además con un doctorado en ciencias farmacéuticas le deja a las futuras generaciones de profesionales, no solamente de la química farmacéutica, sino de todas las áreas afines de las ciencias biológicas y las ciencias biomédicas?
Bueno, yo creo que como usted lo menciona, es bastante larga la experiencia mía en la Universidad Nacional. Realmente cambió completamente mi vida, fue un punto de inflexión desde mi formación como químico farmacéutico en el pregrado por allá en los años 80 y luego pues un par de posgrados también dentro de ella. O sea que buena parte de mi vida, yo diría que más de la mitad de mi vida ha estado dentro de la universidad. Y he aprendido a amar el campus, a los estudiantes, a los profesores, los compañeros que hacen parte de esta hermosa universidad. Pues la verdad, muchísimas cosas. Yo me queda muy complicado resumir en pocas palabras, pero comenzaría diciendo que pues lo mejor que me pudo haber pasado fue haber abordado este campo de la química farmacéutica. En un principio, cuando estaba en el colegio, pues quería, me gustaba mucho la química, pero era una química que no solamente fuera para lograr descifrar las reacciones y el complejo de la vida, sino que pudiera este conocimiento estar al servicio de la humanidad. Y en la farmacia encontré yo esas respuestas y digamos que con esta experiencia que he tenido, yo duré 6 años trabajando en otro sitio, enseñando farmacología, y me sirvió mucho también para ver cuáles son las necesidades que tienen las personas en este tema de los medicamentos y la enfermedad, etcétera. Entonces, digamos que gracias a este proceso de formación, tanto de pregrado como de posgrado, he logrado ir encontrando respuestas a esos interrogantes que en mi juventud llegaba a tener, y sobre todo la interacción con los estudiantes también me dio la oportunidad de conocer las necesidades que se tienen también en nuestra práctica profesional y en también con los chicos en las prácticas que hacemos en los hospitales. Pues ve uno que la necesidad es bastante grande. Y como fruto de estas inquietudes es que nace precisamente el Centro de Información de Medicamentos, porque pues vimos que hay mucha cantidad de información, que se habla mucho y bueno, en esa época no tanto, y ahora es peor con las redes sociales donde hay más desinformación que información. Entonces creo que digamos, este ha sido uno de los grandes aportes que nos ha hecho la carrera, la universidad, que me ha permitido también el llevar ese conocimiento a diferentes partes del país y también fuera del país, ¿no? Uno de estas cosas fue la creación de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y del Caribe, que fue por allá en el año 2011 con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y un grupo de investigación que teníamos. Y hoy en día, pues, la red pues tiene bastante también presencia a nivel latinoamericano y pues en realidad eso me llena mucho de satisfacción.
Profesor López, parecería muy lógico que existiera información sobre los medicamentos. Sin embargo, ¿por qué un centro de información de medicamentos dentro de una facultad de ciencias de un departamento de farmacia, como en el caso de la Universidad Nacional de Colombia? ¿Cuál es esa característica, cuál es esa impronta que surge para que esto esté dentro de la universidad?
Bueno, pues es algo muy curioso, ¿no? O sea, yo fue un par de años que fui director de departamento, pues nosotros estamos, digamos que históricamente quedamos enclavados dentro de la Facultad de Ciencias, pero pues para esa época intentamos, digamos, tratar de pertenecer a una Facultad de Ciencias de la Salud más que ciencias básicas, pero bueno, son cuestiones administrativas y digamos que al margen de eso, pues se ha encontrado el apoyo de parte de los directores del departamento y de los decanos de la facultad. Y ya le digo, con el apoyo del Ministerio de Salud de la época, de la OPS, se logró crear este centro, no por mí. El reconocimiento va para la profesora Fife Rad, que era también del departamento, una profesora pensionada. Estaba el profesor Jorge Díaz, el profesor Ilvar Muñoz, el profesor Jaime Oramas. Fueron varios profesores que hicieron esto posible por allá en los años 90, y luego yo entré en el 94 y a los pocos años, par de años ya, pues me hice cargo de este centro de información de medicamentos. Y pues digamos que ese era el afán, ¿no? El ver que uno desde afuera ve que mucha gente quiere conocer de esos medicamentos, las cosas buenas, las cosas malas. La enfermedad siempre genera angustia en las personas que la padecen, y entonces pues en los medicamentos se encuentran como esa esperanza para recuperar su estado de salud. Y pues digamos que hay personas que o instituciones o sitios donde pues se persiguen diferentes intereses, y esto hace que esa información pues se pueda torcer y dar algo que no necesariamente es cierto. Entonces, pues digamos que esa es como la necesidad de dar una información adecuada, acorde, objetiva y sobre todo dirigida. Es decir, no es lo mismo darle información a un médico, a una enfermera, a un paciente, a un farmacéutico, porque las necesidades son diferentes y el lenguaje que se utiliza es diferente. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes aportes que hay, de filtrar todo lo que existe actualmente y procesarlo y luego presentarlo de una manera adecuada dependiendo de los requerimientos de cada solicitante.
Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor López, si bien le entiendo la intencionalidad de este Centro de Información de Medicamentos, podría ser aquel referente que la comunidad tenga para verificar la transparencia, la veracidad y la realidad en relación al uso de los medicamentos, dado que las empresas productoras de los medicamentos, es decir, las multinacionales farmacéuticas, tienen un ánimo de lucro, mientras nosotros tenemos una intención de generación del conocimiento. ¿Hago bien la interpretación o estoy equivocada?
Efectivamente, mire que hay una cosa muy interesante, y es que de los desde los entes de que rigen la salud, por ejemplo en Colombia el INVIMA y el Ministerio de Salud, siempre se promueve el uso racional de los medicamentos, es decir, que se utilicen bajo una razón, un argumento clínico y no simplemente porque lo escuché o porque me dijeron, etcétera. Sin embargo, como usted lo menciona, pues a la industria farmacéutica es una industria y eso no hay que culparlos a ellos porque es una industria con ánimo de lucro y que pues todos sus intereses son perfectamente lícitos, están bajo unos estándares gubernamentales, etcétera, pero su función es el comercio. Por lo tanto, ese uso racional va en contraposición al interés comercial que tienen desde la industria farmacéutica. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es tratar de sopesar esas dos posiciones, es decir, las necesidades de salud de las personas y el ánimo de medicalizar o de medicamentalizar más bien los estados fisiológicos, incluso patológicos de las personas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, la calvicie se quiere hacer como ver como una enfermedad. Y realmente pues no hay problema, si a uno se le cae el pelo no hay, el problema es estético, ¿sí? Y pues, sin embargo, para eso existen toneladas de productos de todo tipo, no solamente medicamentos, sino también hay algunas otras terapias que pueden ser un poco alejadas del conocimiento del alcance de la medicina alopática. Pero no es una enfermedad. La talla baja, por ejemplo, el medir menos de tantos centímetros de acuerdo a un estándar, eso tampoco es una enfermedad. Es decir, el que uno mida tantos centímetros o menos o más no es ninguna enfermedad y sin embargo promueven el uso de una hormona de crecimiento para esta condición. Entonces es como eso, ¿no? Decir que no todas las cosas que nos suceden son susceptibles de ser tratadas con los medicamentos. Hoy en día el ejemplo del COVID es de lo más, digamos, ejemplificante, si me permite el término, de ver que la gente a través de la televisión todos los días nos cuentan el número de muertos que hay por COVID y nos dicen que cuidado, que esto es mortal y que las personas se enferman y que se mueren y toda esta cuestión, generan ese pánico y obviamente eso lo afecta a las personas y tienen miedo y entonces ellos van a buscar en los medicamentos una solución para evitar que eso les pase y uno pues realmente lo que hemos visto nosotros desde el Centro de Información de Medicamentos es una cosa realmente preocupante, ver cómo las personas desde, sin hablar y sin exagerar, desde hipoclorito de sodio, el Clorox, están utilizando una cantidad de sustancias, de medicamentos y de cosas que no tienen ningún fundamento, pero el pánico que ha generado eso es lo que lleva a la gente a buscar esas soluciones farmacológicas y no farmacológicas. Entonces, digamos que desde el centro pues se intenta hacer, pero sin embargo nuestro alcance no es igual al de los medios de comunicación. Entonces, si, ya le digo, si usted ve en la... lo hemos pedido varias veces, tanto al Senado, como al Ministerio, como al INVIMA, concédanos un espacio en la televisión para tratar de neutralizar toda esta cantidad de información que hay sobre medicamentos y que la gente pues lo da por hecho. Por ejemplo, el caso de la aspirina para el infarto también es algo que muchos de los ingresos a los centros de urgencias por hemorragia de vías digestivas altas es ocasionado por aspirina automedicada. Que la gente cree que tomando una aspirina sí le adelgaza la sangre y así no le da un infarto. Entonces digamos que a eso es que me refiero, que los medicamentos son utilizados de una manera muy folclórica, si se quiere, pero porque hay intereses de todo tipo en esto, ¿no?
Interpreto nuevamente entonces que ese Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia es un referente para la búsqueda de la transparencia, de la trazabilidad en relación a los medicamentos. Y ahora, como usted lo menciona, en relación a la pandemia, ¿cómo perciben ustedes desde el centro toda esa movilización que hay a nivel mundial, no solamente en torno a los medicamentos para el COVID, sino la promulgación de toda esta investigación en torno a las vacunas? ¿Cómo pueden ustedes desde el centro dar orientación a la gente para que tengan más claridad, por ejemplo, en relación a la existencia de ensayos clínicos que han sido categorizados como no éticos porque incumplen las pautas éticas internacionales para la investigación en medicamentos o en tratamientos para la salud humana? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, pues en cuanto a lo primero, efectivamente hemos tratado desde un comienzo con diversas organizaciones del Estado de posicionar el Centro de Información como un centro, como una entidad que da información de manera objetiva y sin ningún interés diferente al de informar. En cuanto a lo de la pandemia, realmente se ha desbordado el asunto de tal manera que prácticamente lo que nosotros producimos en cuanto a información activa, que es la que se produce desde el centro hacia la comunidad, como la información pasiva, es decir, lo que las personas requieren del centro de información, las preguntas que realizan. Digamos, hoy en, vuelvo y repito, el pánico ha llegado a que a veces no sea suficiente esto que se produce, que uno informa, pues sí ve uno con dificultad. O sea, hay muchos sitios hoy en día que son y que cuentan con esta información objetiva, pero la gente no quiere escuchar que no hay vacuna, la gente no quiere escuchar que la ivermectina no funciona, la gente no quiere escuchar que la hidroxicloroquina puede producirle arritmias, sino ellos lo que quieren es algo que les evite contagiarse, o que si algún familiar tiene ese problema, pues utilizar cualquier estrategia independientemente de lo que sea. Entonces realmente este tema está incontenible hoy ya, aunque este término lo han acuñado ya hace unos 10 años tal vez, la infoxicación. Hoy en día pues se habla de infodemia, que es una epidemia de información. Así es que realmente el contrarrestarla se escapa a uno, porque nuestro alcance no es tan grande. Me refiero a que solo contamos con una página web y pues no todo el mundo tiene acceso a la página web. Y además de eso, pues hay un programa de radio que el profesor Ilbar Muñoz nos colabora también difundiendo, forma parte del Centro de Información, que es desde la OCICA, pero no es suficiente, porque ya digo, no tiene el alcance que tiene una cadena de televisión o un periódico. Entonces, pues hemos tratado de hacerlo incluso aliándonos con otras universidades, con otras entidades, desde la red de centros de información, como repartiéndonos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de COVID que manejamos con la red, que es la información de mitos y realidades, que es todo lo que la gente cree que sirve, y otro lo que son las estrategias farmacológicas que hay actualmente desarrollándose, ¿no? Entonces, digamos que hay esos dos tipos de documentos. Uno de los que maneja el público en general, que dicen que la aspirina hervida con Coca-Cola y con yo no sé qué más, eso va a prevenir, que si uno hace gárgaras de sal. Entonces, todos estos mitos y realidades los tenemos y los manejamos con la red. Y hay otra parte que son los ensayos clínicos, el asunto de la vacuna, se evalúa la calidad de esos ensayos clínicos, las posibilidades como para un público más especializado, que serían los médicos o los farmacéuticos, las enfermeras, porque pues un paciente realmente una persona del común no entenderá mucho eso de ensayos fase 1, fase 2 a fase 3. Entonces, pues digamos que por eso se manejan esos dos tipos de información. Pero vuelvo y repito, pues estamos tratando de hacer alianzas estratégicas con el proyecto DIME, que es del Centro de Pensamiento de Medicamento de Información y Poder, que dirige la profesora Claudia Vaca, con algunos centros de la Universidad del Rosario, con la Asociación de Farmacovigilancia, con la Red de Centros de Información. En fin, hemos tratado de hacerlo así como para sinergizar esta información que estamos produciendo cada uno de las diferentes universidades.
Profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta huella que ha dejado usted a través de la universidad con el Centro de Información del Medicamento. Le agradecemos muchísimo su presencia en nuestro programa en el día de hoy.
A usted, profesora, muchas gracias por la invitación y por darnos aliento para continuar en la lucha por el uso racional del medicamento.
Gracias, profesor. Damos ahora paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su brillante invitado. Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos el gusto de presentar nuevamente a Diego León Bonilla, asesor del Consejo Académico, quien nos hablará sobre el proceso de designación de decanos que se desarrolla actualmente en la universidad. Bienvenido, Diego.
¿Cómo está?
Por cuenta de la pandemia se suspendió el proceso para designación de decanos, cuyo proceso normalmente inicia en los primeros meses cada 2 años. Mediante la resolución 398 de 2020, la rectoría reanudó el proceso de designación de decanos para el periodo 2022. En este momento, ¿qué pasos está surtiendo, Diego?
Sí, Elizabeth, como usted lo dice, pues nosotros arrancamos el proceso durante los tiempos que siempre se han determinado, que es más o menos iniciando cada dos años el año, pero esta vez con ocasión de la pandemia tuvo que suspenderse el proceso. Y una vez ya que se tomaron medidas para garantizar que se pudiera hacer de manera remota, pues se escribió nuevamente un calendario que esta vez tocó hacerlo diferenciado por cada sede. Y es porque cada sede determinó un periodo distinto de vacaciones, entonces tuvimos que terminar el calendario que habíamos iniciado de manera diferenciada para cada sede. Estamos a mediados de agosto, ya estamos en el proceso de actividades de la administración para difundir las propuestas de los candidatos. La difusión va hasta el día 19 de agosto. Recordemos que la consulta académica a la comunidad, a egresados, a docentes y estudiantes se va a realizar el 20 de agosto. Entonces, estamos en el proceso de actividades de la administración para difusión de las propuestas y al mismo tiempo estamos haciendo la verificación de las solicitudes que recibimos para ser parte del plecenso. Nosotros, julio, publicamos las bases de datos que teníamos de estudiantes, docentes y egresados y frente a estas, estas personas verificaban si estaban o no incluidas y si no estaban, solicitaban su inclusión para poder participar. Estamos verificando esas solicitudes que recibimos durante el mes de julio. Ese censo definitivo se publicará el 18 de agosto y, bueno, en esa parte estamos, Elizabeth.
Diego, ¿cómo se está garantizando este proceso por parte de la dirección universitaria, el de que los candidatos puedan estar adelantando las actividades de difusión y presentación de sus programas?
Sí, nosotros en el cronograma que se establece para el proceso hay una fase que es una reunión de los candidatos que cumplieron requisitos con sus secretarías de cada facultad. En esa reunión los candidatos acuerdan y levantan un acta, un compromiso para establecer cómo hacer el mecanismo de difusión de esas propuestas que ellos están presentando. Es importante aclarar que esto es solamente las actividades que va a realizar la administración, porque ellos, pues, de todas maneras tienen como la autonomía y la posibilidad de hacer campaña por cuenta propia, pero esta reunión nos permite a nosotros como tener un control de las actividades que realiza la administración y establecer de cierta manera las reglas de juego que van a cumplirse dentro del proceso de campaña a la decanatura. Entonces, la administración en este momento, la parte que está jugando es una secretaría de facultad garantizando que se cumplan esos compromisos de difusión y garantizando que se conozcan las propuestas de los candidatos entre la comunidad académica.
Como los decanos serán designados para el periodo primero de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2022, ¿significa que este proceso cambiará para las futuras designaciones o solo es por esta contingencia?
Pues esto nos lleva a un cambio de este año en adelante, mejor dicho, de 2022 en adelante, a que el periodo, pues como es de dos años, se va a continuar iniciando en cada primero de octubre el periodo de la decanatura, a menos que el Consejo Superior considere de pronto que el cambio tuvo alguna repercusión administrativa en las facultades, pero en principio es un cambio de periodo institucional que entraría a regir desde 2022 en adelante cada dos años, iniciando el primero de octubre.
¿Cómo se garantiza el proceso de la consulta electrónica de profesores, estudiantes y egresados teniendo en cuenta este periodo de pandemia?
La consulta, como ya le había dicho, se va a realizar el 20 de agosto en un horario de 8 a 4 de manera continua, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y se hace como se ha venido haciendo en los últimos años, llevamos más de 10 años, casi 12 años haciéndola de manera electrónica, y en ese sentido pues no va a haber ninguna modificación. No hay cambios, nosotros seguiremos manteniendo como la plataforma que es, en esta ocasión se está haciendo a través de participa.unal.edu.co. Esa es la página donde en este momento se encuentra el presenso, donde están los candidatos con sus imágenes, propuestas y hojas de vida, donde se da la reglamentación del proceso y donde el 20 de agosto, como le digo, se abrirá el espacio para que la gente participe en la consulta.
esperamos que el proceso culmine de la mejor manera y que los decanos designados por el Consejo Superior Universitario en su sesión del 8 de septiembre puedan posesionarse sin ningún contratiempo. A Diego, muchas gracias por habernos explicado y a ustedes, amables oyentes, los esperamos en próxima emisión.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André Patiño Guzmán y quien les habla Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva. Memoria Viva.